Nosotros queremos revisar cómo está esa curva de contagio en el país. ¿Se están tomando las medidas pertinentes? ¿Se está haciendo lo que se debe hacer para contener este COVID-19? Nos atiende a esta hora la doctora Gabriela Delgado. Ella es PhD en Ciencias Farmacéuticas. Doctora Delgado, gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Nacional de Colombia.
Muy buenos días, gracias a ustedes y a toda su audiencia que hoy nos está escuchando.
Doctora Delgado, amanecemos ya con 102 casos de COVID-19 en Colombia. Ese análisis que se hace de esa curva de contagio para determinar las medidas que se toman, ¿qué arroja? En su caso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se está desarrollando ese COVID-19 aquí en el país?
Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerles a ustedes la deferencia de contar con mi opinión. Yo simplemente tengo una opinión informada como parte de un cuerpo de salud. Me parece prudente que todos estos análisis los puedan hacer los más expertos epidemiólogos. Creo que nos ha hecho mucha falta, tanto al gobierno como a la opinión pública, que sean los expertos, los académicos, las sociedades científicas las que se pronuncien y asesoren al gobierno. Desde lo que nosotros hemos podido analizar con algún grupo de personas del cuerpo de salud, dentro de los cuales se encuentran los epidemiólogos, pues sin duda necesitamos comprender mucho mejor cuál es las tasas de contagio que puede estar teniendo el virus en este momento, y las cifras simplemente pues nos dicen que el virus ya llegó al país. Los datos que se tienen a nivel epidemiológico es que la inmensa mayoría de ellos proceden de personas que han estado en contacto de los países que en este momento se consideran focos epidemiológicos, y que pues por supuesto con la experiencia que se tiene en esos otros países, es muy probable que haya mucho mayor porcentaje de la población que en este momento se encuentre infectada y asintomática.
Claro, doctora, importantes esas reflexiones que usted hace. Ayer escuchábamos precisamente también el llamado que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos del mundo para que se tomaran algunas medidas un poco más drásticas en lo que tiene que ver con el aislamiento, con ese distanciamiento social. ¿Esa debería ser la línea que deberían tomar los gobiernos, no solo aquí en Colombia, sino en las otras zonas también, que se está viendo un aumento importante en el número de casos de COVID-19?
Yo creo que sí, lamentablemente, como la responsabilidad social se basa en el conocimiento, y pues hasta ahora es que estamos como humanidad comprendiendo el valor de la ciencia y pues de ese conocimiento que se requiere particularmente en este momento, pues las personas del común no han logrado entender, comprender y apropiarse de las necesarias medidas del aislamiento, del distanciamiento social, y eso pues hace que los tomadores de decisión tengan que hacer mucho más drásticas y severas las medidas, pues al punto que hoy se tienen confinados los países como Italia, como España, a una situación bastante, a medidas que obligaron pues la falta de apropiación y de conciencia de la comunidad en el momento en que se hacían estos llamados al distanciamiento voluntario por parte de la población.
Doctora, al hacer el análisis de la curva de crecimiento que está teniendo el coronavirus en el país, ¿se puede hacer una estimación, se puede ya empezar a proyectar de cuántos serían los afectados en el territorio nacional? Y también que nos pueda recordar un poco, en efecto, ya lo estaba mencionando, ¿qué otras medidas podemos acatar nosotros para hacer que esa curva de crecimiento no sea tan rápida?
Sí, realmente lo que tenemos que tener como conciencia, y no sobra repetirlo, es que si bien la enfermedad no va a causar la mortalidad en gran parte de la población, que ya se tiene identificado en el mundo cuáles son los grupos vulnerables, los mayores de 60 años o personas jóvenes que tengan otras comorbilidades u otras enfermedades que los hagan más vulnerables o susceptibles, si bien eso pues ya se sabe cuál es el comportamiento de la enfermedad, el estado crítico al que podríamos llegar depende de un robusto sistema de salud que pues no lo tienen los países desarrollados. Quizás nosotros no tengamos la manera de responder eficientemente. En la medida en que se contenga y se vayan a hacer los casos controlables, esos que van a llegar al estado crítico, que puedan ser debidamente atendidos en las unidades de cuidado intensivo que actualmente tenemos, nuestro sistema de salud podría llegar a dar respuesta oportuna y podría podría salvar las vidas, que como en otros países se ha visto, pues Corea del Sur y Alemania son ejemplo de ello, pues podemos realmente responder eficientemente y que la enfermedad en Colombia no cobre tantas vidas. Mientras la epidemia no se contenga, mientras nosotros no tengamos conciencia de que no necesariamente tenemos que tener signos y síntomas para poder potencialmente ser infectivos para otra persona, pues nosotros vamos a seguir no achatando la curva como nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y eventualmente vamos a estar expuestos a un pico epidemiológico que no va a ser fácilmente controlable con nuestro sistema de salud y con las condiciones que hoy tenemos.
Doctora, el Imperial College, una respetada institución allí en Londres, ha hecho un modelo matemático en el cual hay dos líneas, una es la de la supresión y otra es la de la mitigación. En la de la supresión habría definitivamente un rompimiento de esa cadena de contagio con un distanciamiento social de la población. Es lo que ha adoptado en las últimas horas, de hecho, el Reino Unido. ¿Ese modelo sería el que tendrían que seguir el resto de naciones? En Colombia aún estamos en esa mitigación, ¿no?
En Colombia estamos aún en una fase de contención y los modelos son adaptables a cada situación y a cada contexto regional. Por supuesto, se tiene que hacer considerar distintos factores, particularmente cuáles son las condiciones de nuestro ecosistema de salud, cuántas camas tenemos disponibles, cuántos médicos, cuántos salubristas están disponibles, cuántos intensivistas, neumólogos y demás profesionales de la salud especialistas, y con base en eso, pues se hacen todas las proyecciones que los epidemiólogos y los salubristas públicos han hecho muy bien. Lo que se ha hecho para nuestro país es pues unas proyecciones que nos dejan en una situación de desventaja, porque nosotros no tenemos pues una disponibilidad tan grande como en estos países de camas de unidad de cuidado intensivo, de ventiladores, y por eso es que se pretende que las personas tomen conciencia y que todos los casos graves no se concentren en un mismo punto tiempo, porque además si consideramos no todos los pacientes que van a necesitar cuidado intensivo son los que proceden de la infección por el coronavirus. Hay otras enfermedades, accidentes cerebrovasculares, bueno, todas las urgencias que demandan este tipo de estrategias y de salidas médicas que demandan cuidado intensivo, pues van a llegar en un mismo punto tiempo, y eso es lo que ha hecho colapsar los sistemas de salud aún de países desarrollados. Por eso es que sabemos que nos vamos a enfermar, sabemos que mientras no exista una vacuna o un tratamiento para el coronavirus, estamos enfrentados a padecer la enfermedad. Lo que se pretende es que los casos que aparezcan y que resulten críticos puedan aparecer distanciados en el tiempo, de tal manera que el sistema de salud pueda responder eficientemente a esos casos.
Doctora, desde el Gobierno Nacional se ha reiterado que la población de mayor riesgo en estos momentos pues serían los adultos de 70 años. Sin embargo, no se puede desconocer que una persona joven también puede padecer los síntomas y asimismo, así sea asintomática, pues podría ser ese vehículo transmisor para que otras personas pues también puedan ser contagiadas con esta enfermedad. Usted, digamos, en el conocimiento que tiene sobre este tema, ¿qué recomendación también puede entregar para que seamos más conscientes en que no solamente hay que volcar los ojos hacia la población adulta mayor, sino que todos los pobladores en Colombia y en el mundo, pues tenemos una gran responsabilidad frente a esta pandemia?
Sí, efectivamente, nosotros todos los grupos de edad pues somos responsables de nuestro autocuidado y del cuidado de los demás. Una responsabilidad social es cuidar a toda nuestra población. Nuestros adultos mayores dependen en este momento de la responsabilidad con que nosotros asumamos esta enfermedad. También los jóvenes han padecido, también hay un grupo de personas altamente vulnerables en edades menores, aquellos que presentan otras enfermedades crónicas que pueden ser más también susceptibles. Entonces no es pensar que esto es problema de otra persona, sino que eventualmente nosotros o personas de otras edades, de otros grupos que no se consideran en este momento en riesgo, podemos llegar a ser blanco de una enfermedad severa y nuestra vida también puede estar comprometida. Entonces es responsabilidad social cuidarnos mutuamente. Si yo me cuido, si atiendo las indicaciones de las autoridades en estrategias tan sencillas como lavarnos las manos, como ser responsables si yo tengo tos o no salir, y si es inminente la salida porque pues las obligaciones laborales o de otra índole lo ameritan, es necesario utilizar el tapabocas, ser responsable, demostrar el amor propio y el amor por los demás, cuidándonos y entregando lo mejor de nosotros en este momento como estrategias sociales de autocuidado y de cuidado por la comunidad.
Doctora, me permito hacerle la siguiente pregunta, haciendo primero la aclaración, que tenemos conocimiento pues que usted no hace parte del Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, sí quiero que nos, de pronto nos ayude a entender un poco la dinámica. En estos momentos en Colombia tenemos 102 casos reportados, sin embargo, tenemos claro que las pruebas se están entregando más o menos 24, 48 horas después. Es decir, las pruebas, los resultados que tenemos hoy corresponden a pruebas que llegaron hace más o menos 2 días. Es decir, los resultados o las pruebas que se entreguen hoy, 19 de marzo, muy posiblemente los resultados finales van a ser entregados el próximo viernes o el fin de semana. ¿Por qué no explicamos un poco, usted que tiene conocimiento sobre este tema, cómo es que se maneja, digamos, en estos institutos esa recepción de las pruebas y, por supuesto, la entrega de resultados?
Gracias. Lo primero que tengo que hacer es dar un reconocimiento muy especial al Instituto Nacional de Salud, a todas las secretarías de salud y al mismo ministerio, porque están haciendo los esfuerzos verdaderamente importantes para contener esta enfermedad y manejarla con toda la rigurosidad y estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo en este momento, y valga decirlo, es el rezago histórico de la inversión en ciencia y tecnología. Nosotros dependemos también de reactivos, y digo nosotros, Instituto Nacional de Salud, como en este momento la cabeza del sector de diagnóstico en este momento para esta pandemia, para esta enfermedad, pues ellos están trabajando con lo que tienen, tienen la prueba estandarizada. Nosotros debemos reconocer que es uno de los primeros países en América Latina que es referente y que tiene la prueba estandarizada. Sin embargo, pues la prueba tiene unos protocolos, no es una técnica de rutina, es una técnica molecular, y los tiempos que se tarda, que son entre 8 o 10 horas en que la máquina procese la muestra para entregar un resultado positivo o negativo, pues nos indica que nosotros estamos en presencia de un microorganismo que no es convencional y para el cual el mundo no estaba preparado. Aún así, nosotros tenemos disponible la prueba. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en este momento, y según la misma información del Instituto Nacional de Salud, no se tienen disponibles los reactivos, las sondas que se requieren, los primers, ese es el nombre técnico que se requiere para el desarrollo de la prueba molecular, y nosotros dependemos, como un país en vía de desarrollo subdesarrollado, de lo que los países desarrollados nos puedan proveer en términos de los kits o de los reactivos para hacer la prueba. En este momento no es que se hayan agotado, pero tampoco se tiene a disponibilidad reactivos suficientes para hacer la prueba masiva. Aún así, también es importante aclarar que no siempre, y que no es lo indicado, practicarle la prueba a todas las personas, sino hacer un tamizaje con base en los datos y en el seguimiento epidemiológico de esos casos. Por eso es que el trabajo tiene que ser tan coordinado, mirar qué casos son positivos, hacerle el seguimiento y muy buena identificación a los pacientes y sus contactos, para ir testando, a ir haciendo las pruebas en todos esos grupos que pueden ser los más susceptibles en este momento y los de mayor exposición, para ir haciendo el monitoreo debido a paciente por paciente y a grupo por grupo. En términos nuevamente de la prueba y del valor de la prueba diagnóstica, ojalá nosotros hoy invirtiéramos en ciencia y tecnología para estar preparados y para tener las capacidades a futuro para enfrentar futuros microorganismos y futuras pandemias que con seguridad se nos van a presentar.
Finalmente, destacando estos recursos limitados que se tienen en estos momentos por parte de los profesionales, y sabiendo que indudablemente cada día van a llegar más pruebas, se puede estar asegurando o se podría estar previendo que posiblemente cada vez va a ser un poco más demorado la entrega de los resultados.
Yo creo que no. Nosotros hicimos un llamado desde la Asociación Colombiana de Inmunología y desde las universidades, investigadores independientes que tienen capacidades en biología molecular, y hay capacidades de infraestructura, repito, no los reactivos, pero sí las máquinas y el personal capacitado para realizar esta prueba tan específica, están en las universidades y en algunos centros de investigación. El Instituto Nacional de Salud atendió este ofrecimiento por parte de la comunidad científica y en esta semana ya capacitó a laboratorios de universidades y desde centros de investigación para que estén listos a prestar el apoyo cuando la emergencia lo demande, es decir, cuando los casos superen las capacidades que actualmente tiene el Instituto Nacional de Salud. Ya existen unos grupos de investigación que están adiestrados y prestos pues para prestarle la ayuda, valga la redundancia, al Instituto Nacional de Salud y poderle cumplir a la comunidad con un diagnóstico oportuno y con la entrega del resultado en el tiempo que se requiere.
Pues doctora Delgado, le queremos agradecer estos minutos aquí en la Radio Nacional de Colombia, esa orientación también que nos da en todo este panorama del COVID-19.
A ustedes muchísimas gracias y de verdad es muy importante que ustedes mantengan a la comunidad debidamente informada y que pues para eso está la comunidad científica y académica del país para prestar toda la asesoría y la información que se requiere en estos momentos y entendiendo que la desinformación en este momento no ayuda mucho.
Sí, señora.
Muchas gracias.
Muy importante esa reflexión. Gracias, doctora Gabriela. Es Gabriela Delgado, doctora en ciencias farmacéuticas, PhD y además profesora titular del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional. También en ese servicio que estamos haciendo desde la Radio Nacional de Colombia de orientar a los colombianos con la voz de los expertos, de quienes saben de estos temas, para evitar también esas falsas noticias que a veces suelen rondar en el ambiente, que se expanden muy rápido por las redes sociales, pero para eso también tenemos que ayudarnos de expertos para aclarar todas esas dudas en torno a esta situación del COVID.